que somos nosotros, una radio. Y tenemos entonces la suerte de contar con la palabra de que nos atienda Roberto Bachmann. Él es director ejecutivo de CEOP, un hombre con experiencia en esto de hacer y publicar encuestas. Y vamos a charlar un poco sobre los últimos números que hay de cara a estas elecciones del 22 de octubre. ¿Cómo estás, Roberto? Nico Rosinski te saluda en Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Buen día.
Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cuándo hiciste vos la última encuesta?
La semana pasada.
¿Cerró el domingo, digamos?
Sí, el viernes pasado.
El viernes pasado cerró.
Sí, ya no podemos publicar más. Ya está.
¿Y qué?
No publicamos.
Entonces. ¿Y qué te mostró esa encuesta?
Mira, esa última foto sigue obteniéndose con pequeñas diferencias similares a la de la semana anterior. Uh-huh. Esto significa, si esta foto se mantiene, todo indica que hay balotaje. A ese balotaje están entrando Milei y Massa. Y Patricia Bullrich sigue sin levantar mucha cabeza, por así decirlo. Milei está en el orden del 35%, uh-huh. Puede sacar más de esto porque hay que proyectarlo, ese valor.
Claro.
Podría estar en... hay que ver, esa es la cuestión, cómo va a ser la proyección. Habrá que ver el índice de votaciones, influye mucho también en la proyección. Se supone que siempre en las elecciones generales se vota más, hay más votantes que en las elecciones primarias, ¿no? Uh-huh. Y se espera que para este acto electoral del próximo domingo, por ahí crezca entre un 6 y un 8% la participación, pero es una incógnita porque viene muy baja la participación en lo que va del año, tanto en las elecciones primarias que se hicieron a nivel nacional como en las elecciones provinciales adelantadas.
Sí.
Lo cierto es que Milei está con ese 35%, Massa está en 32% y Patricia Bullrich en 25%. Esta es la última fotografía. Queda una semana que no va a ser muy larga, pero en cuanto a los días hábiles, pero todavía hay muchos, quedan muchos días para que la gente vaya tomando decisiones, vaya los indecisos, vayan decidiéndose, y los que no fueron a votar en las PASO también tomen la decisión de ir a votar. Y eso es un dato muy importante que podría estar la próxima semana, que es justamente cuando no se puede publicar por los medios tradicionales.
Sí. Esta última medición incluiría, por lo que yo entiendo, lo que fue todo el affair Insaurralde, por llamarle de alguna forma.
Lo está incluyendo, sí.
No incluye el principio de la última corrida, pero no el final, no la coronación de los 1.000 pesos.
Toma un poquito de la última corrida, no toma el final.
Y no toma Melconian tampoco, digamos.
Y no toma el caso Melconian. No toma el caso Melconian.
Por tu experiencia, ¿te parece que esas dos cosas que no llegas a tomar pueden llegar a generar alguna modificación significativa?
Estructural no. Esto es decir, ¿qué significa esto? No, nadie se va a caer 4 o 5 puntos.
Claro.
Lo que está pasando es, puede impactar el caso Insaurralde, y sí impactó. De alguna manera llegó un momento donde Massa estuvo más cerca de Milei,
sí.
Quedó un poquito más alejado, pero no cambia estructuralmente el fenómeno. Está uno con 35 y otro con 32. Lo que cambió está dentro del error estadístico, si lo querés llamar de alguna manera. Los debates en Patricia Bullrich la tocaron la otra semana, uh-huh. Que bajó a 34. Claro, el segundo debate la salvó un poquito, estuvo uh-huh. un poco mejor, digamos.
Sí.
Pero tampoco dio grande ni por un lado ni por el otro. ¿Cómo hace Patricia Bullrich para crecer en una semana, haciendo lo que no pudo hacer en un mes y pico? Bueno, es bastante difícil, pero todo está posible. ¿Por qué Milei no crece? Porque Milei, que había arrancado Vos tenés en cuenta que las primeras encuestas que se hacen después de las PASO, con el batacazo, digamos, de Milei, lo llevan a 37, 38 y hasta algunas le daban 39% de intención de voto. Con lo cual...
Sin proyectar los blancos y todos los
indecisos
y todo
eso. Sí, llegaron a dar así las encuestas.
Claro.
Bueno, después empezó a caer Milei, y bueno, bajó 3, 4 puntos. ¿Esto qué significó? Que se fueron acomodando los otros. Patricia Burrich arrancó en 20. Le costó recuperar los votos de Rodríguez Larreta. La interna fue dura, se dijeron cosas muy fuertes, pero también hay una estructura de votantes dentro de Rodríguez Larreta, de muchos votos sino radicales, que no están con muchas ganas de ir a Patricia Burrich. ¿Podrá polarizarse esto en la última semana más? O sea, gente que está votando, muchos terminan no siendo radicales, los que son más de estructura radical están votando a Massa, por eso Massa no solo sostiene sus votos, que es el 28%, y lo de sumado ese 28% lo de Juan Grabois, sino que llega al 32%, y eso, bueno, esos 4 puntos de crecimiento, ahí hay algunos puntos, hay 2 puntos de Rodríguez Larreta. Que está todavía, hay ciertos factores de inestabilidad en el escenario que pueden definirse esta semana o finalmente puede quedar así. Va a ser una semana dura para Massa. Ayer se conoció el índice de inflación, pero yo creo que eso ya no sorprendió a nadie, porque me parece que, no es que me parece, es que esta es la realidad. Impacta más la devaluación que el propio índice de inflación, que es una consecuencia de la devaluación. Entonces, la gente está muy preocupada por el crecimiento del dólar, habrá que ver. Todo indica que está bastante contenido por lo que pasó el viernes y por lo que va a pasar en la semana próxima, donde llega el swap de China. El presidente Alberto Fernández viajó a China ayer a la noche para cerrar ese acuerdo, ¿no es cierto?
Se da la particularidad de que en un contexto de hastío, de hartazgo de la política, de descreimiento de la política, los dos debates tuvieron números de rating importantísimos, yo creo que bastante superiores a lo que fueron los debates de la campaña 2019, y quizás más comparable a lo que fue el debate pre-balotage de 2015. ¿Son fenómenos que hay que leer aparte o por el hecho de que esté la cuestión más pareja puede llegar a despertarse la intención de ir a votar y mover los números más arriba?
Sí, es cierto. El primer debate tuvo más más rating, un poco más rating que el segundo.
En torno a los 45 puntos el primero y a los 40 el segundo.
Y a los 40 el segundo, sí, correcto. Lo que pasó fue que el primer debate tuvo más permanencia, el segundo debate se fue desgranando hacia el final. Quizás se aburrió un poco, quizás se repitieron un poco hacia el final. La estructura del debate tampoco ayuda mucho. Puede ser que esto llame a la participación, puede ser. Extrañó bastante tanto rating en el debate, mucha gente quejándose que no entendían, que algunos hablaban con palabras difíciles. Bueno, el debate fue el debate, estos debates de 5 candidatos no te van a definir una elección de ninguna manera, pero bueno, sirve para que la gente, digamos, vea un poco más. Milei no se jugó en el debate. Y me parece que le he perdonado una vida. Nadie le preguntó cómo vas a hacer la dolarización. Me parece que es la pregunta del millón, ¿no? Que es la gente que la gente va tomando conciencia que la dolarización no es pasar el peso al dólar, no es cambiar. Que es un proceso complejo donde la moneda argentina desaparece. Me parece que eso tampoco lo puede hacer de forma tan sencilla, porque hay leyes que sostienen al Banco Central, hay una serie de cuestiones pero bueno, seguramente Milei no va a hacer todo lo que prometió, y seguramente hay que ver hasta dónde la gente empezó a aparecer el miedo hacia Milei. Ese es un factor importante que lo hizo ponerse en este techo. Habrá que ver qué pasa esta semana, ¿no? Es muy difícil estimarlo, Y la clave del resultado está en no solamente lo que pase en CABA y en la provincia de Buenos Aires, sino que lo que pasa en el interior es fundamental a partir de ahora, porque ahí es donde Milei sorprendió con resultados en muchas provincias que jamás se imaginaban que podía ganar Milei, que sus candidatos, algunos bendecidos directamente y otros sin tanta bendición, pero usando su marca, habían sacado valores realmente muy bajos. Y en Tucumán, por ejemplo, bueno, en Neuquén, en muchas provincias, Salta, sorprendió, San Juan, San Luis. Habrá que ver si ahora lo puede repetir eso. Hay gobernadores recién electos que tienen que asumir y defender esto. Me parece que ese es el gran desafío que tiene Milei, de poder sostener ese triunfo importante que logró en el interior, porque gracias a esas diferencias en el interior llegó al 30%, ¿no? En Córdoba hay que ver cómo reacciona el cordobesismo en esta oportunidad. Santa Fe, que acaba de ganarlo un radical, y Mendoza, que volvió a ganar Cornejo. Así que habrá que verlo. Es un gran desafío para Milei, y ahí puede incluso haber algún par de puntos escondidos a favor de Patricia Bullrich, que saque un poco más de lo que las encuestas le están otorgando en este momento.
Hablando de desafíos, tenés un oficio, el de encuestador, yo tengo un oficio, el de periodista, que también están en un desafío, aprovechando tu gentileza. Digo, en todas las elecciones se viene diciendo las encuestas. Da la impresión de que el modelo histórico, el modelo clásico de encuestas, tiende a dejar de ser. ¿Cómo ves el futuro, pero digo en el corto plazo? ¿Ves una final abrupto para las encuestas o ves una transformación hacia modalidades como la que incluya la Big Data, la inspección de cuestiones en redes, etcétera?
Me parece que pasa por ahí, Yo creo que se hablaba solamente si ven las presenciales y, bueno, cuando hay un problema las encuestas... primero hay que relativizar el instrumento. La Big Data le agregaría, es como se fue desarrollando, cómo fueron se fueron transformando y se fueron superando los instrumentos de ayuda para los médicos, la aparatología, digamos, en la medicina, ¿no es cierto? Uh-huh. De los viejos estudios a lo que hoy se tiene, que de todas maneras hay un principio, y le pasa a los médicos también, que no siempre el mapa es el territorio. Esto es un principio científico, ¿no es cierto? El instrumento te hace un acercamiento. Después, cuando vas al territorio, pueden aparecer cosas que el instrumento no llegó a ver, no llegó a detectar. Este es el problema, que ha cambiado. Las encuestas 15, 20 años atrás eran mucho más efectivas. Lo que pasa es que ha cambiado la gente, han cambiado las conductas, han cambiado la forma de contestar ante la encuesta. Y la vez pasada me dijeron, la gente está mintiendo en este momento. No, la gente no miente, la gente no te dice una cosa por otra, la gente esconde, eso es cierto. ¿Y qué significa esconder? Y estoy decidido a no ir a votar, o estoy decidido a votar a Milei, y te digo, todavía estoy indeciso. Deja Milei, para ponerte un ejemplo de lo que pasó en la PASO. Y eso es un instrumento bastante complejo. El otro instrumento es el rechazo. Por eso es muy importante lo que acabas de decir de la Big Data. Y el otro instrumento es el rechazo. ¿Qué significa? Que el rechazo juega en lo estadístico, en las teorías de la probabilidad. Porque si vos estás haciendo una encuesta presencial, que tienes que hacer una serie de pasos, digamos, para convertir en probabilístico, etcétera, pero si vas a una cuadra y tocas dos timbres que te corresponden y no te atienden porque ven que sos encuestador y no atienden, o te dicen no tengo ganas de contestar, y si esto es muy alto, bueno, las probabilidades estadísticas cada vez son menores. ¿Esto qué significa? Que está cambiando la gente, que está cambiando el mundo, que está cambiando muchas cosas. Y me parece que la Big Data, otra forma de llegar a la gente, armar bases de datos más amplias, medir en redes con Big Data, no haciendo publicidad en redes o ofreciéndole plata a la gente para que conteste. El camino me parece que pasa por ese lado. Muchos, yo soy uno de ellos, digamos, mi equipo, estamos trabajando hace mucho tiempo en Big Data ya. Y ya tenemos bastante, y con eso obtenemos mejores resultados. Pero después está lo humano, el mapa y el territorio, ¿no es cierto? Claro. Y lo humano es el territorio, digamos. Vamos con el mapa y vamos, a veces Google Maps tiene alguna falla, por más que está permanentemente recibiendo información, o porque no le llegó la información, o porque justo ese satélite tuvo algún problema. O sea, el mapa no es el territorio, y acá todavía mucho más complejo, porque aquí se habla de actitudes humanas.
Sí.
Y es un tema, ¿no? Y hoy el enojo juega contra la política, pero también contra los periodistas y contra los encuestadores.
Absolutamente. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos de comunicación con Radio Nacional Neuquén. Seguramente volveremos a hablar después del domingo 22.
Perfecto. Un abrazo para ustedes.
Abrazo para ti. Roberto Tito Bachmann es el titular, el director ejecutivo del CEOP, un instituto de estudios de opinión pública, encuestas, etcétera, y nos contaba, bueno, cómo están los números, o al menos cómo se vienen viendo los números que uno puede llegar a conseguir a través de las encuestas que se realizan, porque hoy es el último día en que podemos publicar estas cosas. Así que a partir de mañana no te vamos a decir nada de encuestas ni nada por el estilo. 10 horas, 44 minutos. Como quien no quiere la cosa mariposa, ya se pasó los primeros 45 minutos del programa. Es momento de que Flavio Chandía tome esto en sus manos y le ponga una cortina musical.